J.R. Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. J.R. Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
¿Hay algo más importante que tu tranquilidad y la de tus hijos? Nada. Con los cursos de natación infantil de Atalanta te garantizan el aprendizaje en solo 15 días y de la forma más segura. Infórmate en atalantaclub.com o en cualquiera de nuestros centros en Valencia. Calle Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. Atalanta Sport Club. Más de 39 años de experiencia en natación infantil.
J.R. Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. J.R. Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Celebra el gol con Cementos La Unión, porque la unión de tu equipo es la fuerza de Cementos La Unión. Cementos de máxima calidad en saco de 25 kilos o a granel. Demuestra tu fuerza con Cementos La Unión. Entra en launion.es y apúntate al equipo ganador con Cementos La Unión.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reciban un saludo de Rafa Villarejo hasta las 3. Deportes COPE más Valencia. Vamos ya con toda la información deportiva de este miércoles 7 de julio. Siempre, ya lo saben, a través de todos nuestros canales. En el 92.0 de la frecuencia modulada, en COPE más Valencia, en TuneIn, iVoox, Facebook, Deportes COPE Valencia, en nuestro Twitter, @DepCopeValencia. Y también, por supuesto, todas las noticias y todos los audios de los programas en nuestra página web www.cope.es/Valencia. Con Pedro Zamora y Álvaro Aro en la redacción deportiva y con Marce Valera, que está ahí a los mandos arreglándolo todo, a los mandos técnicos, arrancamos.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
El Valencia de José Bordalás ha arrancado ya su periplo de pretemporada en la Ciudad Deportiva de Paterna esta mañana. Primeros test, PCR, evidentemente la pandemia marca ahora mismo el camino del trabajo de los equipos profesionales. Y lo primero, evidentemente, es saber cómo llegan los futbolistas del Valencia a esta pretemporada que, como digo, se ha iniciado bien prontito esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. Conoceremos con qué hombres, con cuántos cuenta en este inicio José Bordalás, cuántos le sobran y cuántos van a estar en examen los próximos días para saber si pueden tener oportunidad de quedarse o no en la primera plantilla del Valencia. Ya saben que el lunes comenzará el stage de preparación, una semanita en Oliva para cuando comience ya la pelota a rodar y las primeras órdenes tácticas del técnico alicantino. En el Valencia, sin fichajes, hace 674 días, que se dice pronto, que el Valencia no adquiere a un futbolista en propiedad. Los ha tenido cedidos, pero que no ficha a un jugador en propiedad hace, ya digo, la friolera de 674 días. Y a día de hoy, 7 de julio, que es lo que nos importa y nos atañe, no ha llegado ningún fichaje a la plantilla 21-22. Bordalás dice que no está nervioso. Así que, si él no está nervioso, nosotros también tendremos que mantener la calma y esperar, aunque evidentemente lo que más le gusta al aficionado cuando arranca una pretemporada es ver que se han abierto las ventanas, que entra aire fresco y que hay caras nuevas en el vestuario. Y sobre todo, después de la nefasta temporada que dejamos atrás, la 20-21 con Javi Gracia en el banquillo. Sin fichaje, si digo, pero sin nervios en el banquillo del Valencia, así ha arrancado la pretemporada valencianista esta mañana en Paterna. De fichajes, por cierto, tenemos que escuchar al presidente del Getafe, Ángel Torres, que ha hablado de la reunión que mantuvieron, y ayer les contamos con todo lujo de detalles, en la capital de España, los clubes Valencia y Getafe. No ha descubierto nada que no sepan los oyentes de Deportes COPE. Ayer nuestra compañera Gema Santos y nosotros ampliamos información, les desvelábamos lo que allí se habló y algunas frases textuales que, por cierto, es curioso, hoy ha repetido tal cual el presidente del Getafe después de esa reunión con el presidente de Valencia, Anil Murti. Y ha hablado, por cierto, también el representante de Omar Alderete, el central paraguayo, para confirmar también lo que venimos contándole, que hay acuerdo total con el futbolista y además ve en positivo la posible llegada del central para convertirse en el que sería el primer fichaje del equipo de Bordalás. También tenemos que hablar de los ecos del informe ayer desfavorable de la Consejería de Territorio de la Generalitat Valenciana acerca de una posible prórroga del ATE. Consecuencias, ¿qué va a pasar ahora con Meriton? ¿Qué va a pasar sobre todo con el asunto del nuevo estadio? Nos haremos esa pregunta e intentaremos dar las respuestas. Y en el Levante hoy también ha arrancado con tres caras nuevas. Hay que preguntarse, lo decíamos ayer, ¿cuál es el escenario ahora mismo al que se presenta, el que encara el próximo verano de fichajes en Levante Unión Deportiva? El fair play está agobiando. Ahora mismo no hay posibilidad de inscribir a estos tres fichajes, a estas tres caras nuevas del mercado de verano, Soldado Franquesa y Roger Brugué. Así que hoy vamos a detenernos en saber, Pedro Zamora tiene todos los detalles, cuál es el escenario, insisto, al que se enfrenta en este mercado de fichajes del verano el equipo de Paco López. Y cerraremos con un fichaje, en este caso del flamante subcampeón de Liga, equipo Champions del Levante Fútbol Sala. 2:36, vamos con todo, una pausa y arrancamos con el arranque, valga la redundancia, del Valencia y el Levante, los primeros pasos del equipo de Bordalás y del equipo de Paco López.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Hay algo más importante que tu tranquilidad y la de tus hijos? Nada. Con los cursos de natación infantil de Atalanta te garantizan el aprendizaje en solo 15 días y de la forma más segura. Infórmate en atalantaclub.com o en cualquiera de nuestros centros en Valencia. Calle Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. Atalanta Sport Club. Más de 39 años de experiencia en natación infantil.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. En salida 341 de la A3, tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
2:37, 7 de julio, ya está aquí el balón, ya está aquí la pelota, ya están de corto los futbolistas, tanto del Valencia como del Levante. Comenzamos en la ciudad deportiva de Paterna, bien prontito, con madrugón incluido. Álvaro Aro, buenas tardes. Ha arrancado la pretemporada del equipo de Bordalás.
Así es, Rafa, buenas tardes. La plantilla del Valencia Club de Fútbol ha ido llegando a la ciudad deportiva de Paterna de forma escalonada a partir de las 8:30 de la mañana para realizar las analíticas y test de detección de coronavirus pertinentes. Allí han estado todos los jugadores del primer equipo disponibles, junto a un total de 11 jugadores del filial, que son Vicente Esquerdo, Guillem Molina, Kobako Indredi, Jesús Vázquez, Fran Pérez, Hugo González, José David Menargues, Georgi Mamardashvili, Pablo González, Diego López y Alberto Marí. Son los elegidos para trabajar estas semanas a las órdenes de José Bordalás. Quienes no están todavía son los internacionales del Valencia. Maxi Gómez lleva ya unos días de vacaciones. Gallá, a partir de hoy, más de lo mismo tras la dura eliminación de la selección española ante Italia ayer en penaltis. Hoy es turno para Daniel Bass con Dinamarca, que se juega el pase a la gran final de la Eurocopa a las 9 en punto de la noche frente a Inglaterra, tras dos ausencias en el 11 consecutivas. Veremos si vuelve a la titularidad. Carlos Soler y Kang In Lee, por su parte, se encuentran todavía preparando en los Juegos Olímpicos de Tokio y es probable que no regresen a Valencia hasta que arranque la temporada liguera. Volviendo a Paterna, mañana el equipo realizará sus primeros ejercicios físicos, primera toma de contacto con Bordalás en el césped, que se alargará hasta el fin de semana. El lunes pondrán rumbo al Resort Oliva Nova Golf, donde estarán concentrados para preparar el primer amistoso de pretemporada el 16 de julio ante el Villarreal. El resto de partidos programados para este mes, recordamos, día 21 frente al Atromitos griego y día 24 frente al Cartagena en el Estadio Antonio Puchades, día 28 ante el Real Zaragoza en el Pinatar Arena, día 30 derbi amistoso ante el Levante también en el Antonio Puchades.
Sin salidas, es cierto que regresan dos futbolistas cedidos, Rubén Sobrino cedido en el Cádiz y Jorge Sáenz cedido en el Celta de Vigo. Los que han salido es porque acababan contrato, Mangalá y Gameiro, y también los tres futbolistas que estaban cedidos, Cutrone, Ferro y Oliva. Pero prácticamente un mes y una semana pasado desde que acabó la Liga, el mes de junio ha sido inhábil, algo que ya sabía y presagiábamos aquí en Deportes Cope Valencia que iba a ocurrir. Sobre todo cuando hay Eurocopa, pero más allá de la Eurocopa es la situación crítica económica que tienen todos los clubes, y sabíamos que el mes de junio iba a pasar prácticamente desapercibido, con mucho trabajo evidentemente en los despachos de los directores deportivos, en este caso del de Miguel Ángel Corona, pero insisto, sin movimientos, ni en las salidas, cosa que hubiese querido Bordalás, que ya no estuvieran los futbolistas con los que no se cuenta, llámese Sobrino, llámese Jason, llámese Cherisev, veremos qué pasa con Diakabi. Está el asunto de Cillessen en la portería, que les hablamos el otro día, que parece que al final es el que quiere que se quede Bordalás, así que se presenta hoy con cuatro porteros. En definitiva, sin salidas, sin liberar lastre, por decirlo de alguna manera, que es lo que pretenden todos los jugadores en su primer día de trabajo, estar con los que quiere trabajar, más allá de que algunos futbolistas seguramente también saldrán y ahora mismo juegan un examen día a día para convencer a Bordalás si van a quedarse o no en la primera plantilla del Valencia. Y sin fichajes, hace un año y 10 meses que el Valencia no ficha a alguien en propiedad, solo cesiones, pero esa es la cruda realidad del Valencia económicamente. No puede fichar a futbolistas en su propiedad porque cuando acude al mercado, los futbolistas que pretende, evidentemente, están en una órbita inalcanzable para el conjunto de Mestalla. Ahora que parece que esto no le pone nervioso al técnico del Valencia, a José Bordalás. Así que, evidentemente, si Bordalás no está nervioso, yo creo que el resto deberíamos entonces tomarlo con una tila y un poquito de calma, porque es al verano al que nos enfrentamos. Un verano muy largo y que seguramente tocará en la campana de la última semana con alguna incorporación seguramente de última hora. Así que le pregunto a los que más saben, también al compañero del diario Superdeporte, Andrés García, la pregunta es esto que estamos comentando. Si tienes, crees motivo Bordalás para ponerse nervioso en su primer día de trabajo hoy en la Ciudad Deportiva de Paterna, Andrés.
Pues no sé si está nervioso, pero te diría que casi, ¿no? Es verdad que el entorno de Bordalás traslada que el entrenador está tranquilo, que confía en la planificación deportiva de consenso del club y que de momento pues prefiere trabajar primeras opciones antes que salir al mercado a fichar por fichar. Ahora bien, yo creo que Bordalás empieza a tener motivos, no sé si para estar nervioso, pero sí para estar intranquilo, ¿no? Y no tanto por el hecho de que hoy se empiece la pretemporada sin ningún fichaje, ¿no? Yo creo que da más motivos para estar preocupado, sobre todo la inseguridad que está desprendiendo el Valencia en el mercado, ¿no? Por los problemas a la hora de vender futbolistas y sobre todo el hecho de no disponer de dinero para acometer operaciones, ¿no? Por tanto, no sé si está nervioso, lo que sí estoy convencido es que hoy en Paterna se respira calma tensa.
Gracias, Andrés García. Calma tensa. Por tanto, vamos a mantenerla, vamos a ver cómo avanza las próximas semanas. En este sentido, dos frentes abiertos que le venimos contando. Lo más avanzado, Omar Alderete y Juan Iglesias. Respecto al lateral del Getafe, 23 añitos, lateral derecho, petición de Bordalás. Él le hizo debutar la temporada pasada, el mes de diciembre pasado, un partido frente al Atlético de Madrid en las filas del primer equipo del Getafe cuando estaba actuando en el filial, en el Getafe B. Ya contábamos ayer algunas frases de esa reunión que mantenía el pasado lunes en la capital de España, Valencia y Getafe. Anil Murti, Corona y el presidente del Getafe, Ángel Torres. Frases textuales que ayer reproducíamos y que decían, por ejemplo, el verano es muy largo. Pues bien, este es Ángel Torres, el presidente del Getafe, esta mañana explicando cómo se dio la reunión.
pues con equipos como el Valencia, que hay una relación de ida y venida de futbolistas, y bueno, pues vamos a ver si a nosotros nos puede si descargar tan alguien, porque tampoco tiene mucho, y nosotros, pues de los que hay, en una situación difícil, porque todos los clubes estamos esperando vender para poder comprar. Entonces yo creo que queda mucho grano y que las operaciones no se van a hacer hasta primero de agosto. Ellos están pendientes de algunas ventas y hemos, bueno, pues seguir en contacto para seguir hablando, pero vamos, no hemos concretado nada ni ha habido nombres, porque como no queremos vender, pues cualquiera que viniese tendría que pagar la cláusula, y creo que es mal año para pagar la cláusula, pero bueno, el verano va a ser largo.
El verano va a ser largo, lo que ayer les decíamos. Más allá de eso, suena duro decir que parece como que, bueno, rechaza lo que pueda ofrecerle el Valencia. Dice que no hay mucho donde escoger, porque no, el Valencia no tiene mucho que ofrecer. Hombre, cantidad tiene, futbolistas, Vallejo, Sobrino, Jason, Cherisev, me parece que no interesan. O se está haciendo el remolón Ángel Torres, que de esto sabe un rato, de manejarse en el mercado. Y más allá de eso, la información que ayer nos decía Gema Santos desde COPE Madrid, las cláusulas, es a los que se remite, y si son las cláusulas, evidentemente el Valencia que se vaya olvidando. La de Lambarri son 25 kilos, pero es que la de Juan Iglesias son 12 millones de euros. Además de esto, Omar Alderete, lo contamos desde la semana pasada, hay acuerdo con el jugador y Álvaro Haro ha hablado su representante.
Sí, Renato Vitar, representante de Omar Alderete, ha firmado en Radio Universo 970 AM lo siguiente.
Estamos bien, estamos cerca, estamos acercando las partes, terminando de acercar las partes, pero bien. Confiado que también tenga el mismo desenlace que de Fabi y en las próximas horas también. Está todo muy bien encaminado y creemos que es un gran paso para Omar y Omar tiene una carrera que está en alza.
Está todo muy bien encaminado, dice esto porque evidentemente con el futbolista está todo acordado. Vamos a ver si hay acuerdo final con el Hertha de Berlín, que es lo importante. Por cierto, amistoso ante el Getafe, que estaba pactado desde la salida de Bordalás, han quedado que lo van a jugar en principio en el parón de Liga, en el primer parón de Liga, la primera de septiembre, Getafe y Valencia. Pedro Zamora se marcha, Chema Sanz a entrenar a Inglaterra.
Sí, bueno, a entrenar entre comillas, va a ser miembro del equipo técnico de Jovanovic en el Sheffield United, que acaba de subir a la Premier, así que se marcha allí Chema Sanz. Hay que recordar que Chema se incorporó al Valencia en enero de 2017 con el cuerpo técnico de Boro, después de aquel adiós inesperado de Cesare Prandelli, que después tuvo sus más y sus menos con Marcelino García Toral cuando se incorporó el asturiano al primer equipo del Valencia, que dirigió al Mestalla en el tramo final de la temporada 18-19 y la temporada completa en la 19-20, y luego ya la pasada campaña junto a Javi Gracia en el staff técnico del primer equipo del Valencia. El Valencia, por cierto, le ha despedido con un buen comunicado diciéndole que el Valencia siempre será tu casa, dirigido a Chema Sanz.
Que le vaya bien a Chema Sanz en la aventura inglesa. Asunto antes del día, ayer ya saben, informe desfavorable a la prórroga de la ATE por parte de la Consellería de Territorio, aunque será la Consellería de Economía. El 20 de agosto caduca la ATE y será entonces cuando tome una decisión definitiva. Hoy ha hablado de este asunto el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia, Borja San Juan.
Este Ayuntamiento y esta Generalitat han dicho que ya nos afecta un incumplimiento más de la propiedad del Valencia, independientemente de que la ATE evidentemente acabará. La propiedad del Valencia sigue manteniendo obligaciones con el Ayuntamiento de Valencia y con el conjunto de la Comunidad Valenciana. Sigue teniendo que acabar el estadio, sigue teniendo que hacer el polideportivo, y lo que ha hecho es perder unos derechos adicionales por única y exclusiva culpa de la propiedad del Valencia, que ha incumplido con sus compromisos.
En el Valencia siguen alucinando de que se sigue haciendo declaraciones públicas mientras a ellos a esta hora siguen sin dirigirse después del proyecto presentado sobre el pabellón de Benicalap el pasado jueves. Buscamos opinión, no sé si será esto definitivo o no, el informe de ayer de Territori, pero vamos a preguntarlo también a los que más están metidos en este asunto, por ejemplo el compañero del diario Las Provincias, Juan Carlos Valdecabres, al que te pregunto, aunque ya sabemos que no es definitivo, ¿crees que el informe de Territorio es el fin definitivo de la ATE?
pues todos conocemos los diferentes criterios que han mantenido hasta la fecha los responsables políticos del Partido Socialista con los de Compromís. Lo que pasa es que en este caso, tras la última conversación que mantuvo Rafa Climent, consejero de Economía de Compromís, con Juan Martín Queralt, presidente de la plataforma de Turina-Mestalla, ya le dijo que el dictamen final de, en su caso, la consellería, iba a responder a los criterios de sus propios técnicos, no a la versión más proclive a Meriton que en su momento deslizó Enric Morera. Tenemos que considerar que en este caso economía, territorio van de la mano porque la impresión es que el mensaje va a ser único en ese sentido y por lo tanto yo creo que me atrevería a asegurar que la Generalitat va a apartar a Meriton un poco de esta ATE que se hizo, hay que recordar, para beneficiar en todo caso al Valencia aumentándole los metros de edificabilidad y con eso le permitía aumentar los ingresos. Desde luego, aunque Meriton en su momento no estaba, es un problema heredado que no ha sabido solventar por dejadez y por creerse que ya cuando estaba contra las cuerdas que podría manejar el criterio político, que en este caso le ha explotado en sus propias manos.
Gracias, Juan Carlos Vaz de Cabre, desde el Diario de las Provincias. Una pausa y abrimos el tema del Levante.
Rueda el Tour de Francia y en COPE lo estamos viviendo con Eri Frade. El mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
La emoción del ciclismo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Queda prácticamente kilómetro y medio.
Y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Un año más, vibramos con el Tour en COPE, con Eri Frade.
Viu l'estiu. Fes esport segur amb la Fundació Esportiva Municipal de València. Piscines d'estiu. Campus estivals per a xiquets i xiquetes. Activitats esportives gratuïtes a la platja. Cursos de natació per a totes les edats. Canals nàutics a les platges. Instal·lació de vòlei platja i obertura durant l'estiu de les instal·lacions esportives urbanes. Tota la informació la tens al nostre web, fdmvalencia.es. Viu un estiu esportiu i segur a la nostra ciutat.
Deportes.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
2:52. Hoy ha comenzado Pedro Zamora también el proyecto de Paco López del Levante 21-22.
Sí, test PCR, test serológico para todos, cruzando los dedos para que no haya positivos. 29 futbolistas del primer equipo, las tres caras nuevas, más el futbolista del filial José Manuel. No están ni Bardi ni Duarte. Mañana y pasado pruebas médicas, el lunes en Buñol. Primer entrenamiento, por cierto, el Levante ha confirmado esta mañana que jugará el sexto amistoso de la pretemporada contra el Besiktas el 31 de julio.
Nos están esperando dos buenos amigos, además de dos grandes periodistas que siguen la información del Levante, Carlos Ayache e Ismael Algarra. Enseguida les saludo. Antes quiero, Pedro Zamora, que nos pongas en situación. Nos venías advirtiendo, no ayer, no la semana pasada, sino desde hace tiempo, al escenario, el escenario al que se enfrentaba este verano el mercado de fichajes del Levante con el asunto del fair play.
Sí, porque el Levante, un poco al estilo de lo que le pasa al Fútbol Club Barcelona, salvando las distancias enormes a nivel económico, pero es más o menos lo mismo, ahora mismo si quisiera no podría inscribir jugadores, algo que ya le ocurrió hace un año, cuando intentó inscribir a Malsa y no pudo hasta que liberó masa salarial. El Levante tiene un límite de 37,6 millones de la temporada pasada, pero es que su plantilla vale más de 50 kilos. De hecho, el anterior fair play financiero del Levante estaba establecido en 54 millones. Ya reconoció el presidente del Levante que iba a cerrar el ejercicio contable con pérdidas porque el Levante tenía y no ha hecho todavía los deberes, tenía que vender por 16,5 millones de euros. Y a esta hora no es que no haya vendido, es que no tiene posibilidad instantáneamente de vender a nadie.
Carlos Ayats, buen amigo de esta casa. Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ismael Algarra, otro gran amigo y otro gran periodista. Hola, Isma, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
La pregunta es clara, lo hacíamos en el apartado del Valencia y os lo pregunto ahora con lo que acaba de escenificar Pedro Zamora con el asunto del FLP y cómo afronta este mercado. Carlos, ¿preocupado, te sorprende que llegue a este momento el Levante en esta situación el primer día sin poder inscribir jugadores, por ejemplo?
Bueno, me preocupa, sí, me lleva preocupando desde hace tiempo, porque yo creo que era algo que se estaba viendo venir. Creo que el Levante está entrando en una dinámica de descenso, de exceso de confianza, de patadas hacia adelante a nivel económico, que son peligrosas, y bueno, pues se le ha dado muy poca importancia, o por lo menos yo vi al presidente muy tranquilo al hablar de que iba a finalizar el ejercicio contable por primera vez desde que él es el máximo responsable del club, con un déficit, además no con un déficit cualquiera, estamos hablando de un déficit de entre 15 y 18 millones de euros, y bueno, que ya se arreglará en el próximo ejercicio contable, que bueno, pues que hasta el 30 de agosto hay para solucionarlo, pero claro, yo mantengo lo que llevo pensando y diciendo desde hace tiempo, que yo no sé si alguien cree que en agosto van a llover los billetes, porque yo veo difícil que a día de hoy salga un jugador del Levante por una venta de dos cifras, con lo cual pues al final vas a tener que vender a 3, 4, mínimo 2 futbolistas muy importantes de tu plantilla, y a día de hoy, bueno, pues los recambios tendrán que ser a coste cero o muy baratos. Yo obviamente sí que estoy preocupado, porque además el año que viene, en agosto, empiezas a tener que devolver el famoso crédito de los 60 millones de euros más intereses, o sea que poco a poco los problemas económicos, pues yo creo que se van haciendo más palpables.
Isma, tu grado de preocupación es inevitable, evidentemente, sí, que la situación de la pandemia azota a todo el fútbol español, sí, bueno, a todos los deportes, pero no sé si esa es excusa suficiente como para, como decía Carlos, bueno, vivir en esa tranquilidad, que a mí también me sorprendió, la tranquilidad que transmitió el presidente cuando el Levante no nos acostumbraba a marcar las cifras en las que está ahora mismo.
Yo estoy preocupado y a mí no me sirve de excusa, porque la realidad es para todos. Y insisto en la preocupación por el hecho de que a día de hoy no creo que ningún club, cuando digo ninguno es ninguno, o sea, ni el Levante, o sea, sobre todo de los de la Liga del Levante, que se vayan a hacer traspasos de esas cantidades por las que necesita el Levante. De ahí que la solución pase, a todos nos gustaría que llegara un traspaso de dos cifras, pero lo veo prácticamente imposible, como decía Carlos, y la solución pasará por vender a varios jugadores de los importantes. Ahora hay dos partidos en juego, está el partido de internamente de la gestión de Kiko y de la organización, y luego el partido que tienen que jugar, Paco, porque gestionar una plantilla, empezar una pretemporada y gestionar una plantilla con más de 30 futbolistas, sabiendo que a lo mejor en 2 semanas pierde a uno o en 3 semanas pierde a otro, es complicado, sabiendo que no hasta la bocina no va a saber qué futbolistas va a poder contar. Y luego, lo que sí que me parece imperdonable, y creo que el Levante no se puede permitir, es volver a llegar a agosto con la cantinela habitual de hacer rescisiones a cascoporro. No se lo puede permitir. O sea, el Levante no puede permitirse una partida de sus gastos en volver a hacer rescisiones. La solución a día de hoy, pues la veo complicada. Por eso estoy preocupado. Por eso estamos todos preocupados.
¿Tú ves alguna solución, Zamora?
No veo ninguna solución, salvo que pase la magia que hemos dicho siempre. Que alguien venga a por Bezo, que alguien venga por Bucevic, y claro, pero no, esto no lo estoy diciendo yo, es lo que creen en el Levante que podía pasar, que Méndez les iba a echar una mano, pero es que llevan diciendo eso mucho tiempo, y Méndez de momento no ha hecho mano alguna al Levante, sino parece que todo lo contrario. Yo lo veo complicado, pero por lo que vosotros decís de preocupado o no, la gente muy cercana al presidente dicen que él está tranquilo, que cree que lo tiene solucionado. Yo no sé cómo, yo estoy transmitiendo simplemente información, no es lo que yo opino, sino información, que lo ven muy tranquilo por esa preocupación, sí, de la que hablabais.
Pero otra cosa es, como nos ponía en la pista Isma, Carlos, que esto vuelva a abrir una muesca más en el clima tenso ese que viven entrenador y club, Paco López y los que mandan.
Vamos a ver cómo se gestiona, ¿no? Además, Paco siempre ha dicho que él quiere una plantilla corta, luego, bueno, pues yo creo que no había una satisfacción, vamos a decir que había una satisfacción mínima con el tema de los servicios médicos y se ha mantenido los servicios médicos, como le contestó, por cierto, el presidente a Zamora de una manera curiosa el día de su comparecencia. Pues evidentemente yo creo que el nivel de satisfacción de Paco López con esto, pues puede ir menguando, ¿no? Todavía más si cabe, ¿no? Y le deja en una situación difícil, porque además yo creo que la plantilla va a ser peor que la del año pasado, y además los refuerzos que se están haciendo pues yo creo que son en posiciones, claro, llega Franquesa cuando tu mejor defensa es Clerc, pues parece un poco extraño, y más en esta situación de dificultades económicas. Firmas a Soldado cuando arriba, pues bueno, pues yo creo que tienes soluciones suficientes, y tienes parcelas que es necesario mejorar mucho más, ¿no? Con lo cual vamos a ver también qué gestión hace un Paco López, que seguro que ha vuelto con las pilas cargadas, pero que el año pasado ha acabado muy desgastado, y ayer potencial riesgo de conflicto, que yo creo que va a haber que estar atentos también.
Nos quedamos sin tiempo, Carlos, Isma, muchas gracias.